buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto compartir la próxima hora, donde vamos a tener información cultural, de teatro, invitados telefónicos. Hoy es un día feriado, así que, bueno, muchísima gente está volviendo de algunos lugares donde fueron. ¿Cómo están? ¿Iluminados? ¿Apagados? Qué susto nos pegamos el día domingo, ¿no?, cuando el país quedó a oscuras. Bueno, felizmente hemos recuperado la energía eléctrica. Espero que ustedes, en donde vivan, en a lo largo y ancho de este hermoso país también. Así que vamos a dar comienzo al programa, como siempre, con un tema de actualidad. Se inauguró la semana pasada en el CCK una instalación sonora. Es una instalación de luz y sonido, en realidad, que se merece esta artista, investigadora, tan prolífica, tan dedicada como fue Leda Valladares. Este nombre es muy conocido, sobre todo en el NOA, en el noroeste argentino. Leda fue, además de compositora, poeta, musicóloga, una mujer muy dedicada a recolectar y preservar el folclore del NOA. Tenía mucho temor a que si este trabajo de recopilación no lo hacía, todos estos fenómenos populares fueran a quedar arrasados en el tiempo. Y la verdad es que, sin saberlo, lo que hizo fue un trabajo de preservación de un patrimonio cultural intangible valiosísimo. La historia de la música en la Argentina sería incompleta si Leda Valladares, cuyo centenario se está conmemorando a través de esta instalación lumínica y sonora, no hubiera realizado este trabajo. No tiene la difusión que merecería. ¿Por qué? Porque inculcó, por ejemplo, el canto con caja a músicos que hoy sí son muy populares, muy reconocidos incluso internacionalmente. Gustavo Santaolalla, León Gieco, Fito Páez, Pedro Aznar. Escribió muchísimos trabajos, parte de este trabajo de antropología intuitiva que hizo lo escribió en Cantando las Raíces, por ejemplo, y además formó parte de distintos grupos musicales. Lo que muy poca gente sabe es que Leda comenzó como jazzista. En realidad empezó escuchando blues, música de jazz, música clásica, que era lo que su padre le había transmitido, hasta que un día descubrió la baguala y descubrió la copla y se enamoró de esta música y de los instrumentos precolombinos, que en definitiva son parte de lo que somos y hacen a nuestra identidad. Les voy a hablar un poquito de en qué consiste la instalación que está en el CCK. El diseño sonoro y la composición es del artista Sebastián Berea, el diseño de montaje es de Fernando Molina, y allí usted va a entrar a una sala a oscuras donde se va a encontrar con 12 cajas, y son cajas chayeras, y de pronto, de un grabador muy viejo, sale la voz de Leda hablando y cantando, y tiene una frase maravillosa que dice que ahí está el cosmos, el infinito, el principio de todas las cosas. Bella, bella la voz de Mariana Carrizo cantando esta Doña Ubenza, algo tradicional del NOA. Y estamos en contacto ahora con una artista que no necesita ninguna presentación, su solo nombre es una marca a nivel internacional, es Marta Minujín, Hola Marta, buenas noches. Susana Reynoso te saluda.
Hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos en este día feriado, pero queríamos conversar un poquito sobre esta, la Menezunda Reload, que vas a presentar en el New Museum de Nueva York a partir del 25 de junio.
Sí, ya estoy con un pie en el avión porque voy mañana a la noche, pero hay mucho que hacer todavía, se inaugura el 25, pero está quedando espectacular, increíble, sólida, van a poder pasar muchas personas, va a durar 90 días y creo que va a ser, no sé, creo que va a ser una bomba. Porque, viste, es totalmente tan insólita esa Menezunda que después de 54 años, la hice en el 65, los más avezados críticos de arte así del mundo dijeron que era una obra que rompía con todo, y que ya, más de vanguardia, que todavía nunca se hizo algo igual.
¿Y por qué? ¿Qué te dijo la curadora? ¿Qué es lo que te dijo la curadora?
No, lo que hicimos en San Antonio cuando lo inventamos era justamente un arte para todos y no un arte que había que explicarlo o un arte que había que... Por eso es muy graciosa que ahora todo el mundo hable de la Menezunda y todo el mundo le explique, cuando nosotros no queríamos que nadie le explique, ¿entendés? Nosotros queríamos proponer vivir en arte. Entonces creamos todas esas situaciones diferentes, con diferentes temperaturas, con situaciones, con sorpresa, con gente adentro que producía cosas, de tal manera que el espectador dejaba de serlo para empezar a vivir una experiencia que como nunca vivió y nunca más volvió a vivir. Por eso se tiene ese éxito, que la gente sale de ahí y ya pide entrada para entrar y está todo agotado por 3 meses, ya no puede nadie con... Nadie entrar porque ya está todo lleno, así que no sé qué va a pasar, va a explotar.
¿Cómo es esta Menezunda? ¿Qué tiene de diferente esta Menezunda Reload de la que presentaste hace no tanto tiempo en el Museo de Arte Moderno, en el Mamba?
No, está recargada porque los materiales son más sólidos, porque la Menezunda primera la hice yo con mis propias manos, clavando... Y la hice con otros los otros artistas y otros que no eran artistas, la hicimos nosotros. Esta ya la hacen expertos, esa es la diferencia. Mm-hmm. Entonces puede caminar mucha más, porque la otra, por ejemplo, duró 15 días nada más, esta va a durar 3 meses. Mm-hmm. Y es muchísimo más sólida, porque hay que subir, bajar por escaleras, esto, lo otro. Después hay cámaras ocultas que siguen porque la gente tiene claustrofobia. Porque en aquella Menezunda la persona se ahogaba, así, adentro del teléfono sentía que se ahogaba y hubo que meterse y no había puertas de seguridad para salir y entrar. Esta es totalmente puesta al día, como decirte, que pueden pasarán no sé cuántos miles de personas, pero nunca se va a romper. Es mucho más fuerte,
Marta,
por eso dice recargada.
Marta, ¿qué nos dice esta situación de que la Menezunda tenga 50 y pico de años, que se pueda hacer recargada 50 años después en Nueva York,
no,
que no se crean nuevas tendencias en el arte? ¿Qué es lo que pasa?
No, es una tendencia tan original que aparte había muchas obras en una. Yo pensaba que había una heladera que la gente entraba y hacía frío, y de pronto pasaba un teléfono gigante donde pasaban la hora, cuando no existía nada más que cuadros pintados en esa época.
Uh-huh.
Y ahora hay miles, como que propuso y provocó toda una serie de instalaciones, por eso lo hacen ahora. Sobre todo yo al ser mujer y tener 24 años cuando la hice, no 24, 22 años cuando la hice, y nada me lo impidió, porque aunque era mujer y todo, entonces ahora como están con todo el tema de la mujer y que esto que lo otro, les parece que fue una revolución. Uh-huh. Entonces toda mi obra posterior y anterior, el happening del Uruguay con el helicóptero, todas esas cosas ahora de pronto se revaluaron. El MoMA me compró una obra rarísima y dificilísima que se llamó Minuco, que todavía no entiendo cómo la compró porque nadie la entiende, pero la cuestión es que siempre hago vivir a la gente en arte y entonces tiene un éxito brutal y rompe todas las teorías del arte.
Bien.
Todavía las rompe.
Y hay que decir también que pusiste a trabajar a mucha gente porque te acompaña el consulado argentino en Nueva York, te acompaña el CCK, te acompaña el sistema de medios también, ¿no?
Bueno, me ayudaron porque resulta como es muy cara y la financió casi todo el museo, todo. Hacía falta plata tipo para pagarle a los actores que están adentro y para que pudiese durar más de 15 días. Porque si no, tenía que durar nada más que 15 días, como duró acá. Uh-huh. ¿No? Pero en New York todo es mucho más caro, entonces hay que pagarle a los actores, todos con leyes, que la ley no sé cuánto, que es muy difícil dentro de un museo hacer eso. Uh-huh. Acá en el Instituto de Tela, que era mucho más, muy abierto.
Marta, ¿qué te sorprende hoy del arte contemporáneo y del arte conceptual latinoamericano? ¿Hay algo que te sorprenda mucho?
No, a mí no me sorprende nada, porque siempre me... Porque yo ya estoy como sorprendida por lo que hago yo, y siempre estoy en cosas nuevas, como el Partenón de Libros Prohibidos de todas partes del mundo, que fue una cosa de loco, la mejor obra de mi vida. Otra obra que voy a hacer que todavía no la puedo decir. Entonces yo no tengo tiempo de mirar lo que pasa. En realidad, a mí no me gustan las ferias, me parece que es brutalmente comercial y que todo el arte se volvió comercial y que los artistas trabajan para las ferias y para vender. Y cuanto más venden, más geniales son. Entonces me parece toda una barbaridad. No me interesa nada lo que pasa.
¿Tampoco vas a las bienales?
¿Cómo?
¿Tampoco vas a las bienales?
Pero las bienales también son un negocio, porque están empujadas por los galeristas.
Bueno, pero a vos como artista también te interesa vender.
No me interesa vender. Vendo si vendo. Y si no vendo, no vendo. Pero no estoy buscando, como Jeff Koons, de vender en 90 millones o dame así... En hacer saltar al mercado, no me interesa. No me interesa nada eso. Lo que me interesa es, si realmente las obras yo no las vendo, hago grandes obras carísimas, que no sé cómo se pagan por milagro de miles de personas, pero yo no gano nada. Por ejemplo, ahora gano $1,000, nada más. Y vengo trabajando hace un año en la Venezuela.
Te conozco hace mucho y sé que trabajás también por el goce de crear.
Bueno, por ejemplo, la obra del subte que la doné, ¿no? La obra del subte, que fue un trabajo descomunal.
Impresionante, sí.
Pero al mismo tiempo vendo otras cosas, vendo dibujos, vendo otras, pero no quiero ser millonaria ni rica. Quiero hacer obras gigantes. No me interesa ser como Jeff Koons, que tiene 300 asistentes que ni siquiera él los conoce. Yo tengo 4. Pero ni siquiera él conoce los asistentes.
Más allá... Dice
al otro. Es un negocio.
Sí, estamos todo de acuerdo. Pero más allá...
Lo de las ferias es terrible, porque está manejada por los coleccionistas. Yo no quiero vender a los coleccionistas, yo prefiero venderle ahora, tanto que estuve en contra, a los museos. Porque por lo menos cuando me muera la obra, la gente va a poder ver. Justamente Victoria Norton quiere poner la Menezunda, una Menezunda o otra Menezunda, no sé si esta vuelve o se hace otra, pero ponerla en un espacio permanente para que quede para siempre. Yo la doné al Mamba. ¿Entendés? Pero no me interesa nada todo eso que hacen los artistas de hoy. La feria de Miami, la feria de Basel, la otra feria. Y los galeristas van a la feria, ¿no? Una cosa terrible. Es como Venecia con los mercaderes. Me parece que es una cosa terrible. Miguel Ángel tardó 30 no sé cuántos años en hacer el David y lo lijaba con paja. Y no le importaba si tenía plata o no tenía plata.
Marta, digo... más allá de este arte tuyo que se conoce en todo el mundo, ¿hay alguien que te sorprenda? ¿Algún artista que te sorprenda?
No me sorprende nadie. Nadie, ya te digo. Aparte no quiero ni mirar. Nunca quise ser jurado. Prefiero no mirar y no juzgar. Cada cual que haga lo suyo. Como no me gustaría que venga un artista a mirarme a mí. Tampoco. Si él quiere mirarme, que me mire, pero no me lo diga. No me interesa. Yo hago lo mío.
90 días...
Estoy demasiado ocupada haciendo lo mío.
90 días vas a estar en el New Museum, que es un museo muy muy agradable, allí en el East Side, ¿no? De Nueva York.
Sí, en la calle Prince y Bowery.
Bien. ¿No te vas a quedar los 90 días? ¿O sí?
No. Ahora vuelvo en julio y después vuelvo a ir en septiembre.
Bien, porque estás preparando también otra muestra sobre la cual no podés decir nada. Esto yo lo sé.
Otra obra, sí.
Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con el programa. Muchísima suerte con la Menezunda recargada.
Espero que vayas hasta septiembre y entres a ver la Menezunda.
Ay, a lo mejor me estás mandando fluvios positivos y quién te dice que puedo ir a Nueva York antes de septiembre.
Claro, porque vas a ver la Menezunda recargada. Es como mucho más fuerte, vas a verla. Es muy fuerte.
Muchísimas gracias, bueno, como adiós, siempre, por ser tan generosa. Chao.
Los imperdibles del calendario cultural.
ahora nos vamos a recorrer Buenos Aires y el país con la agenda cultural, ¿no?
Así es, Susana, el surrealismo de Dalí hasta el 11 de agosto tiene visitas guiadas para escuelas dirigidas a jardín, nivel primario y secundario. Esto es en el Centro Cultural Borges. Podrán visitar la exposición que cuenta con más de 100 obras gráficas, entre las que se incluyen esculturas, grabados, litografías y serigrafías originales. Cine Cosmos UBA. De miércoles a domingo hasta el 19 de junio podrán verse 7 películas: Border, María Callas, Michelangelo Infinito y El Artista Anónimo, Entre la Razón y la Locura, La Guerra Silenciosa y Ausencia de Mí. La entrada general cuesta 80 pesos, para jubilados y estudiantes 55 pesos y para la comunidad UBA 40 pesos. En Corrientes, 2046. Pertenencias. La exposición se podrá visitar de miércoles a lunes de 11 a 18 horas, martes cerrado, hasta el 19 de agosto. El valor de la entrada es de 50 pesos en el MAP, Museo de Arte Popular José Hernández. Es una exposición que integra proyectos textiles generados en dos países, Nueva Zelanda y Argentina. Vincula problemáticas comunes de mujeres que se desplazan de su lugar de origen a otros centros urbanos. ¿Vamos al interior del país?
Vamos, Estela Maris.
La provincia de Río Negro, con la fiesta de la matra y las artesanías, quienes visiten el miércoles 19 en el gimnasio municipal de Balcheta, podrán recorrer los diferentes stands de los artesanos, así como disfrutar de buenos espectáculos musicales a cargo de artistas folclóricos de la región. A las clásicas matras se suman artesanías en madera, tejido y trenzado del cuero y otros materiales. Vamos para Córdoba.
¡Qué lindo!
Con la muestra colectiva en el Museo Emilio Carafa. La nueva exposición puede visitarse en el Museo Carafa hasta el 1 de septiembre. Más de 9 salas con distintas exposiciones de artes y muestras de fotografía. En Avenida Poeta Lugones 411, con la entrada general que tiene un costo de 50 pesos. Para menores, estudiantes y jubilados, la entrada gratuita. Los miércoles la entrada es gratuita para todos los públicos. Y llegamos a Mendoza.
¡Ay, qué lindo! La tierra del buen vino.
Porcelana, investigación y desarrollo experimental. Esta muestra evidencia el trabajo en equipo del proyecto de investigación cerámica contemporánea, desarrollado en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. El mismo está conformado por un grupo de ceramistas, artistas visuales y diseñadores que trabajan la porcelana como medio expresivo y simbólico. Hasta el 21 de julio, en el espacio B del Museo Carlos Alonso, Mansión Stoppel, ubicado en Avenida Emilio Civit 348.
Muy bien, muchísimas gracias, Estela Maris Tovarich, mi colega aquí en el piso. Tanda.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Solo sé la inmensidad, tierra mía. Somos dueños, todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía. No sea un sueño, tierra mía. Puede suceder, lo sé. Tanto sabes caer.
lindo los Tequis, ¿no? Ahí estaban con este temazo, Tierra Mía, especialmente dedicado a nuestros oyentes del interior del país. Y hace unos días trascendió una información que se podría considerar tierna, ¿no? Hay un programa especial para que los bebés vayan al Teatro Colón, no solos, obviamente, sino con sus padres. Esta forma de iniciarlos no solamente sirve para desarrollar la creatividad de los bebés que van desde los 3 meses a los 24 meses, o sea, hasta 2 añitos, sino también para que a través de esta experimentación sensorial establezcan un vínculo diferente con los adultos y a la vez empiecen a conectarse con la música. Pero mejor se lo preguntamos a la directora del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, que de ella depende este proyecto que tanta difusión tuvo. Buenas noches, María Victoria, muchísimas gracias por atendernos. Susana Reynoso te saluda.
¿Cómo te va, Susana? Buenas noches a todos.
Bueno, y contanos un poquitito cómo fue que surgió la idea, a quién se le ocurrió y por qué bebés tan chiquitos.
Bueno, hace mucho tiempo que estamos pensando en este proyecto. De hecho, recuerdo una de las primeras notas que me hicieron cuando asumí como directora del Teatro Colón, donde yo planteaba que, bueno, la apertura a los nuevos públicos, o lo que se llama nuevos públicos, a más personas que puedan venir al Teatro Colón, era uno de los objetivos primordiales. Y un ejemplo que me pedían, le digo, bueno, hasta los bebés tienen que tener lugar en el Teatro Colón. Y yo me acuerdo que en ese momento hubo como una gran controversia, que me decían, ¿cómo los vamos a sentar a los bebés en las butacas de la sala del Teatro Colón? Y no se trata de eso. De lo que se trata es de hacer actividades donde los bebés y sus papás puedan participar escuchando música, pero también con movimiento, con una bailarina, con colores, con texturas, con telas, crear un proto acercamiento a lo que podría ser una ópera o un ballet o un concierto.
Se sabe que la música ejerce una influencia especial en los más chiquitos, incluso se utiliza mucho en los jardines y en los lugares donde los bebés necesariamente están porque sus padres trabajan. Pero asistir a un ensayo general con un bebé, ¿qué reacción provoca? Bueno, hubo una sola experiencia hasta ahora, pero me gustaría que me contaras un poco cómo fue la experiencia, porque eran 25 chiquitos.
Eran 3 grupos de 25. Eran un grupo de 3 a 9 meses, otro grupo en otro horario de 10 a 18 meses y otro de 19 a 2 años. De 19 meses a 2 años. Y mira, la primera observación que compartimos entre todos es que en ninguno de los 3 grupos lloró un bebé.
¡Ah, qué bonito!
En ninguno de los 3 grupos hubo una situación de crisis o de nervios donde los papás o la acompañante adulto, abuelas, tías, papás o mamás que venían con el bebé estuviesen tensos o no supieran qué hacer. Así que bueno, con muchísima tranquilidad, con muchísima calma, este es un proyecto a su vez que venimos trabajando con especialistas en educación por el arte, en especialistas en pedagogía y en didáctica de música y de arte en general para niños. Así que bueno, vinimos trabajando muchísimo para armar estos climas, este contexto en el cual tanto a los papás como a los bebés podían relajarse, disfrutar, conectarse entre sí, conectarse con otros bebés. Es esa posibilidad de varios o muchos bebés juntos, sobre todo los que, bueno, que ya gateaban y podían conectarse unos con otros, era muy, muy interesante de ver las reacciones.
Y si tuvieras que describir la experiencia, ¿en qué consiste? ¿Hay un ensayo? ¿Hay músicos tocando? ¿Y
no
cómo,
es una función. Lo que se realizó ahora fue un ensayo general. Como todos los espectáculos del Teatro Colón, tuvo su ensayo general y tuvo sus ensayos de conjunto durante varios días preparando este, entre comillas, espectáculo. Uh-huh. Ahora, el 22, 23, 29 y 30 de junio, lo que se van a realizar son las funciones para las cuales se pusieron a la venta las entradas y el público compró las entradas para venir a este espectáculo o a esta experiencia, a lo que nosotros llamamos Experiencia Colón.
Y con sus bebés.
Claro, un adulto y un bebé.
Uh-huh. ¿Cómo se seleccionan, María Victoria?
Cada uno, exactamente en las mismas reglas de juego que un espectáculo del Teatro Colón. La gente fue y compró su entrada. Lo que sí les pedimos a todos que sean como respetuosos de las edades, de los grupos de cada una de las edades, para que los bebés estén mejor, más atendidos y con una estrategia, una técnica específica para esas edades. Es un espectáculo de 50 minutos, es cortito.
Sí, pero hay que tener a un bebé atento 50 minutos, ¿no? Y calladito.
No, calladito no tienen por qué estar. No tienen por qué estar. Esto es una actividad participativa, interactiva. Digamos, no son público estáticos sentados mirando lo que pasa pasivamente. Uh-huh. Al contrario, provocamos la creatividad, la participación. Así que no hace falta que esté callado nadie ni quieto. Esto sucede en el Salón Dorado, que lo hemos acondicionado para cada una de estas funciones con un piso de goma especial. También hemos preparado baños con cambiadores para bebés, un lactario, un lugar donde dejar los cochecitos. Así que bueno, hemos preparado todo como para que esta experiencia sea una experiencia enriquecedora para toda la familia.
Es lindo pensar que están formando, porque esto no se puede descartar, y yo creo firmemente en esto, están formando futuros músicos, futuros bailarines. La música influye de muy diferentes maneras y no todas están estudiadas, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de un chico tan pequeñito como un bebé de 3 meses. No sabemos cómo puede influir todo esto en su futuro.
Mira, pueden ser futuros artistas, pero también pueden ser futuro público del Teatro Colón, o pueden ser futuras personas sensibles, atentas, sí, creativas, en lo que hagan en la vida. El aporte en cualquiera de los casos es positivo.
Exacto. Finalmente, María Victoria, ¿es una experiencia que ustedes observaron en algún otro país que se haga?
Mira, hay algo parecido que se hace en el Covent Garden de Londres. Uh-huh. Y después no tengo información si hay en algún otro teatro.
Bien, pero digamos que esta es una experiencia original o está inspirada en esta otra
de... No, es una experiencia original.
Bien.
Es una experiencia original y después nos cruzamos que en el Covent Garden tienen algo parecido. Y es más, hoy vimos en la página web del Covent Garden que tiene una experiencia parecida a la colonia de vacaciones que nosotros hicimos en verano para chicos más grandes. Así algo parecido. Así que ya escribimos también como para tener un poco más de información e intercambiar experiencias.
Bien. ¿Podemos repetir las fechas en las cuales entonces van a tener lugar estas funciones?
El 22 y 23 de junio, uh-huh, el 29 y el 30 de junio.
Bien, entonces allí ya los papás saben que pueden ir con sus bebés, saben que van de
Tienen
los tres.
Tienen que comprar la entrada previamente.
Exacto.
Porque los grupos son pequeños, son cerrados, uh-huh, y también lo que te cuento, Susana, para que todo el mundo sepa, digamos, ya solo la experiencia del ensayo general nos dio la pauta que era una actividad que había llegado al Colón para quedarse, con lo cual ya estamos armando un cronograma para tener más fechas durante todo el año.
Qué lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Felicitaciones. Me parece que acercar la música a bebés tan diminutos, puede disparar una cantidad de cosas siempre valiosas, ¿no? Porque ya despertar
mágico,
la creatividad...
Susana, que fue mágico cuando finalizó. En el caso de los más chiquitos, la mayoría se fueron dormidos. Así que fue realmente una experiencia, creo que inolvidable para los adultos y para los bebés que vinieron.
Muchísimas gracias, María Victoria Alcaraz, directora del Teatro Colón, por contarnos y compartir los resultados de esta experiencia del Colón para bebés.
Un placer, Susana, muchas gracias.
Un beso grande, hasta
un
siempre.
Un cariño enorme.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque el lodo se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos, con la cara contra el viento.
Hermosa las voces de Natalia Lafourcade y Cani García, que es la primera que estamos escuchando. Cani es una cantante puertorriqueña, hace muchísimos años que está trabajando en la industria, pero la verdad es que este último año, por lo menos a nivel latinoamericano, ha explotado, ha hecho giras por todos lados y creo que es una de las voces más bonitas. Y esta canción concretamente la elegimos, como cada lunes elegimos la música del programa, porque tiene un contenido muy feminista, ¿no? Lo que las mujeres solemos hacer en la vida, lo hacen también los hombres, pero las mujeres somos, desde mi punto de vista, muy remadoras, ¿no es cierto, Estela?
Totalmente, eso sí, eso sí.
Somos remadoras, así que bueno, este es un regalo también para nuestros oyentes.
La brújula literaria.
Y hoy trajimos para recomendar un libro de Mercè Rodoreda, como la llaman los catalanes, o Rodoreda, como decimos nosotros en castellano. Es, la gran novelista catalana, y su novela La Plaza del Diamante es considerada la mejor novela catalana de todos los tiempos. Quizá La Plaza del Diamante le suena más que esta novela que vamos a comentar, que se llama Jardín junto al mar, porque hace apenas unos pocos años vino Lolita Flores a hacerla aquí, a Buenos Aires, y conmovió a todo un teatro y tuvo que agregar funciones. En aquella gran novela, La Plaza del Diamante, lo que hace la autora es contar la historia de la Colometa, una chica que fue atravesada por la Segunda República, la Guerra Civil Española y la posguerra, que fue tan dura, sobre todo en Cataluña. El cine lo ha reflejado, el cine documental y la narrativa también, por cierto. En esta novela, Jardín junto al mar, es otro el tono que exige, que elige Merced Rodoreda. Cuenta la historia en los años 20 de un grupo de jóvenes despreocupados, adinerados, que van a pasar cada verano, 3 meses del verano, allí a una casa con un balcón maravilloso lleno de flores junto al mar. Y quien narra la historia, a elección de la autora, es nada menos que el jardinero. Comienza con una frase de Robert Canter que dice: Dios está en el fondo del jardín. Y este jardinero, que es un hombre muy discreto, muy sencillo, que perdió a su mujer y que vive un poco atado a ese recuerdo de esa mujer que amó profundamente, sabe siempre todo, pero no lo cuenta. Y a él van los demás personajes de la novela a acudir y a contarle cosas, porque saben que por su discreción nada va a contar. Hay una característica que tiene la autora, y es que sus personajes son vivenciales. Uno puede imaginar a cada uno de ellos, los ve moverse dentro de una novela. Eso a mí personalmente, que leo mucho y me gusta mucho leer, sobre todo narrativa, no me pasa todo el tiempo con las novelas, pero la prosa que tiene es muy poética, el lenguaje está muy bien trabajado y los personajes son entrañables. Aún los que resultan más antipáticos son entrañables. La novela Jardín junto al mar habla de algún modo sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre todo en la juventud, donde uno cree que tiene comprada la eternidad y sin embargo no es así. Pero allí están estos jóvenes disfrutando la vida sin esperar nada más que eso, el disfrute. Y sin embargo, la vida siempre va presentando distintas cosas y muchas veces, y la mayoría de las veces, inesperadas. Muy recomendable, Jardín junto al mar, editada por Editorial Edasa, a quien le agradecemos muchísimo este libro, que tiene un bonus track. El prólogo es nada menos que de Cristina Bajo. Cristina Bajo es una gran escritora cordobesa, a mi juicio, la mejor. Autora de novela histórica, pero una investigadora minuciosa. Empezó grande a escribir, empezó a los 60 años y se ha convertido en una voz indispensable de la narrativa argentina. Así que recomendable, del prólogo a la última página. Y como dice muy bien Cristina Bajo, cuando llegue al final, no cierre la novela, vuelva a empezar, porque allí van a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que la novela les va a dejar. Esta es nuestra recomendación del día de hoy.
Yeah.
No necesita presentación, ¿no, Estela? Sí, todo estéreo, ¿no? La voz inolvidable del gran Cerati. Y hoy quería conversar con Carlos Rottenberg, ya lo tenemos en la línea, porque esta semana inusualmente fui dos o tres veces al teatro y encontré las salas con mucho público. Entonces empecé a preguntarme, ¿esto será una ilusión óptica? ¿Estará funcionando así tanto las salas comerciales como las salas independientes? Porque hace muy poco tiempo hubo una conferencia de prensa de varios teatristas reclamando por la situación del teatro independiente, ¿no? Que está en una situación bastante crítica. Buenas noches, Carlos. Susana Reynoso te saluda. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Susana, ¿cómo te va?
Bueno, y la pregunta está servida, ¿no? ¿Cómo observás vos la situación tanto del teatro comercial como del teatro independiente a la luz de este reclamo que vienen haciendo los teatristas independientes, pero también de esta otra realidad? Uno va al teatro y ve que hay mucha gente viendo espectáculos.
Bueno, a ver. Yo me voy a excusar de hablarte de asistencia al teatro independiente porque no pertenezco al circuito.
Correcto.
Acompaño y apoyo, pero no tengo los datos fehacientes como sí los tengo del circuito comercial.
Bien.
El circuito comercial porque es donde me desenvuelvo profesionalmente hace 45 años.
Uh-huh.
Y yo siempre repetí que la matemática es una ciencia exacta. Por uh-huh. lo tanto, ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios de Teatro y Música, que cumplió 100 años el 21 de septiembre del 2018, hace todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años una estadística en base a los datos que aportamos todos los socios, y con eso tenemos el movimiento real en números, ¿de acuerdo?
Sí.
El número, movimiento real en números, y después podemos hablar de por qué a lo mejor a vos te parece otra cosa cuando vas a una sala, refleja en 5 años... primer cuatrimestre, o sea, tomamos primer cuatrimestre, enero-abril, que es lo último auditado, del uh-huh. 2014, 5 años, con 2019, uh-huh. arroja un 38% menos de boletos vendidos en el primer cuatrimestre de este año si lo medimos con 5 años atrás.
Uh-huh.
Este es un dato numérico que surge, reitero, de los borderos auditados por Argentores, por Sadaic, por Asociación de Empresarios y por las tiqueteras que venden las entradas, y que nosotros lo palpamos, y además me parece totalmente coherente porque coincide con lo que cualquier organismo oficial o consultora privada está arrojando con respecto a la baja de consumo en todas las actividades.
Uh-huh.
Entonces, decir lo contrario sería, por un lado, mentiroso, pero por otro lado, no sería creíble, porque con cualquiera de los parámetros que se mira con respecto a lo comercial, en todo está en baja, porque uh-huh. el teatro, uh-huh. que además no es de primera necesidad, para un gran caudal de público sería diferente.
El casi el 40% menos en los últimos 5 años. Aún así, ¿se mantiene esa pasión de los argentinos por el teatro?
Sí,
¿o
sí,
también ha disminuido?
No, el argentino es teatrista. El argentino es salidor, además. El argentino, más allá del teatro, le gusta la salida. Pero, ¿qué pasa? Te voy a contar uno de los secretitos, ¿no?
Sí.
Vos pensás que de repente, y voy a tomar un ícono exitosísimo de la historia, Le Luthier, por ejemplo,
sí,
que comenzó haciendo 5 o 6 funciones por semana, después 4 y después 3, terminó el sábado pasado en el Teatro Gran Rex con una semanal. Entonces, claro, si uno no mide todo el contexto y no hace falta saberlo, porque cada uno conoce su métier, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Entonces, hay maneras, o sea, la ciudad de Mar del Plata, vos podés entrar y ver 3/4 partes de una sala ocupada, mm. pero no te das cuenta a lo mejor que están haciendo una función a las 21:30, y si vos lo estudiás 10 años atrás, se hacía una función a las 21 y otra a las 23.
Mm.
Si vos me decís Buenos Aires, que trabajaban los teatros, como lo exige el convenio, o lo permite el convenio laboral, de martes a domingo, después fue de miércoles a domingo. Hoy fíjate que hay muchos espectáculos que ya trabajan de jueves a domingo.
Exacto.
Todos estos pequeños secretos son los que hacen que se maquille de alguna manera la actividad, pero contra el número frío y duro de la matemática no hay con qué darle.
¿Se puede remediar esto? Porque esa caída se da en la industria del libro, esa caída también se da en la venta de entradas a los cines. ¿Hay algún modo de remediarlo?
Cambiar una política económica de un Estado, por supuesto. Esto tiene que ver con la mejora o el empeoramiento del bolsillo del consumidor. Es muy sencillo. No es un tema que lo pueda arreglar un sector en particular. Cada sector trata de aportar lo suyo. Pero, en definitiva, la política mayor es la que marca. Bueno, estamos viviendo una época donde nos quieren hacer creer que la meritocracia es todo. Y algunos creemos que la meritocracia puede ser o tiene un límite, pero si las condiciones generales, no están pensadas para la mayoría y pensadas para justamente poder tener el mejor bienestar de la ciudadanía en general, bueno, termina pasando esto. Para mí es muy simple la ecuación. Te digo porque en 45 años he pasado épocas de más bonanza y he pasado épocas también de crisis. Entonces me parece muy, muy coherente lo que pasa.
Carlos, yo te lo pregunto porque vos articulás una programación muy interesante en el multiteatro, ¿no? Que, bueno, es uno de las de los teatros más conocidos de Avenida Corrientes. Pero además estás trabajando en otros proyectos también para abrir otras dos salas el año próximo.
No, en realidad esas se abrieron. Se refiere al Multitabariz. Donde hicimos
me estoy refiriendo al Odeón.
No.
El Odeón es el Teatro de Campanella solamente.
No, el Teatro de Campanella es el Politeama,
sí,
que en realidad es un edificio, y dentro del edificio, por la calle Paraná, Campanella se va a ocupar de construir un teatro.
Exacto.
Y en el caso del Odeón no estoy enterado de nada. Sé que hay un edificio donde estaba el Teatro Odeón. Dicen que va a haber teatro, pero no estamos ni enterados la gente de teatro.
Bien, bueno, información errónea que me han pasado. Lo que quiero preguntarte es cómo articulás la programación del multiteatro, por ejemplo, o de tus salas, como para poder balancear un poco esta pérdida de público, que tampoco es voluntad del público, sino que simplemente, bueno, al caer el consumo, la gente tampoco va al teatro.
Seguro, bueno, pero como fue siempre, o sea, tratando de buscar, esto ya es aleatorio, ya no es de la coyuntura general. Siempre, en toda época de bonanza incluso, hubo muchos fracasos, y en épocas de malas épocas, por ejemplo, económicas generales, hubo algún éxito. Eso pasó siempre, ¿eh? Y uno trata, en definitiva, de seguir en el lado de uno, en el sentido de, acá ya, insisto, no tiene nada que ver directamente con lo general. Digo, siempre vamos a tratar de buscar lo que al público le interese y vamos a acertar cada tanto y errarle muchas más veces. Pero a mí me gusta siempre decir que mundialmente la cantidad de espectáculos que no funcionan superan a los que funcionan. Pero no pasa solamente en teatro, ¿eh? Pasa en teatro, pasa en cine, pasa en libros, pasa en programas de televisión o de radio, pasa en revistas. O sea, pensemos que si uno se acerca a un kiosco de revistas, va a encontrarse que tiene decenas de títulos y a lo mejor uno conoce solamente 8. Bueno, eso quiere decir que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. La mayoría, en todo lo nuestro, de los casi 1000 espectáculos que se estrenan en Argentina por año, hace unos cuantos años, nunca los que sobresalen como grandes éxitos pueden ser más de una veintena. Y después hay una masa de algunos espectáculos que se defienden, pero la mayoría, el 70% siempre no va a funcionar. Y el otro día, justamente, mira, el fin de semana pasada hubo una nota en el New York Times, en Nueva York, donde exactamente, yo hace 30 años vengo diciendo que el 70% de las cosas que se presentan en este tipo de actividades no funcionan, y justo el fin de semana pasado una nota importante en el New York Times diciendo que el 70% de los musicales en Nueva York no funcionan. Fue siempre igual esa proporción.
¿Cambió el gusto del público a partir de las nuevas formas de entretenimiento que tienen? Es decir, ¿eligen un teatro más pasatista o todavía siguen buscando esa obra de teatro que les deja algo para pensar? Estoy pensando, por ejemplo, en la obra que vos tenés en el multiteatro que hacemos con Walter, o 100 metros cuadrados, que es una obra preciosa. Tenés allí a María Valenzuela y Florencia Bertotti? Es decir, lo que hoy busca el público, ¿o sigue siendo lo mismo?
Yo cuando hago la comparativa con 40 años atrás,
sí,
lo que veo es que la cartelera tenía en el circuito comercial muchos más títulos, como bien decís vos, Susana, con más consistencia, llamémosle así, con más peso dramático. Por ejemplo, en un teatro podía estar Alfredo Alcón haciendo su espectáculo, en teatro grande me refiero, en otro podía estar Nuria Espert, recién llegada de España, haciendo Yerma, por ejemplo, de García Lorca, y convivía con la revista porteña, ¿no?, dentro del mismo circuito. Yo lo que veo, mirando la cartelera, es que todos los que son títulos así, los títulos pesados, en el buen sentido de la palabra, los títulos que no terminan cuando terminas de dar la función, son títulos que casi quedaron limitados al teatro público o algún teatro independiente. Si vos mirás la cartelera del teatro comercial, en casi todos los casos, incluyendo estos dos casos que contás vos, está basado y vendido desde el punto de vista del humor. O sea, hoy la calle Corrientes es el circuito comercial y casi en todas te decimos lo mismo, con esta te vas a reír más.
Bien, Carlos, como siempre es un placer hablar con vos, porque bueno, uno se queda con mucha información para procesar y eso es lo bueno. Muchísimas gracias por este contacto y por bancarnos a esta hora,
Por favor, bancó la gente que está conmigo en una cena y que le pedí salir para escaparme a hablar un ratito con vos, que siempre me da placer.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Para vos, gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte, la literatura, el cine y mucho más.
Qué lindo programa, Estela, ¿no?
Muy lindo.
Sí, me
es muy lindo,
mucho.
Sí, muy rápido, activo además.
Sí, las entrevistas fueron lindísimas todas, nos quedamos con mucho
pintoresca
material, ¿no?
Marta Minujín, como siempre.
Marta, que es un encanto, que siempre nos atiende. Bueno, rápidamente hemos hecho este programa en el control. Allí, el señor que maneja todos los botones, Jorge Falcone, muchísimas gracias. Aquí mi compañera en el piso, Estela Maris Tovarich, gracias.
Hasta el lunes, Susana.
Hasta el lunes será en la producción general allí, Valeria Presa. Hemos tenido algunos amigos que nos hicieron aguante en el piso, calladitos, como corresponde. Muchas gracias, Ludovico Mori, amigo y productor, aquí lo tengo al lado. Y para ustedes una buena semana, ojalá que no llueva tanto, ojalá que todos tengamos luz toda la semana y hasta el próximo lunes.
Dove san che le filata vanno in duro, ora vuole un filace che conto. Dove san che le filata vanno